Esta es la segunda parte del sermón para la fiesta de Pentecostés, año 2015. Bueno, veamos una profecía tremenda concerniente a la resurrección. Esta es muy importante porque Dios habla acerca de un templo en la tierra y luego Él habla acerca de la resurrección. Vayamos a Isaías 66. Veamos las lecciones aprendidas aquí. En realidad, cuando lee el testimonio que Esteban dio al Sanedrín allá en Hechos 7, es de Isaías 66 de donde él estaba citando. Recuerde que cuando él fue apedreado, él miró a los cielos y vio al Hijo de Hombre de pie junto al trono de Dios. Entonces hay muchos paralelos diferentes que se ajustan con esto. Entonces leamos aquí Isaías capítulo 66. Y comenzamos en el verso 1. Isaías 66, verso 1 dice así: El cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? ¿Qué va a hacer usted en la tierra? Veamos lo que él dice aquí, verso 2. Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor, pero a éste miraré. Y esta necesita ser nuestra actitud, porque Dios está mirándonos. De hecho, Dios está en nosotros. Sí, con la prenda de nuestra herencia, el Espíritu Santo de Dios, el Padre y Jesucristo, habitando en nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros es un mini templo. Leamos. A aquel que es de espíritu pobre, no elevado en vanidad, humilde, rendido, amando a Dios. Sigamos. Y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Y esto significa que usted ama la palabra de Dios, usted guarda la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios. Así es como usted tiembla ante la palabra de Dios. No tan solo un sacudir del cuerpo, sino cuán fantástico es esto. Sí, están las maldiciones. Sí, están las bendiciones. Y las bendiciones de vida eterna sobrepasan por mucho las cosas de las maldiciones. Luego, él dice que incluso si usted tiene un templo y hace una ofrenda, leamos, verso 3. Quien mate un buey es como si matara a un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Quien quema incienso es como si bendijera a un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Sí, en verdad, esa es la forma que el mundo está tratando a Dios. Entonces, Dios le responde en forma similar. Aquí está lo que Dios hace. Leamos, verso 4. Yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos, porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron, sino hicieron mal delante de mis ojos y escogieron eso en lo cual yo no me deleité. Esa es la forma que es con el cristianismo de este mundo. Pero él está hablando acerca de los hijos de Israel allí. Hablando a aquellos que aman a Dios, sigamos leyendo, verso 5. Oigan la palabra del Señor, ustedes quienes tiemblan a su palabra, sus hermanos quienes los odian. Quien sea, sea gente en su familia, gente en la iglesia que solía ir, sus seres amados, tal vez su esposo o esposa. Leamos. Sus hermanos quienes los odian, quienes los echan fuera por amor de mi nombre, dijeron, sea el Señor glorificado. Oh sí, glorificaremos a Dios a nuestra manera. Bueno, Dios acabó de explicar que incluso si usted va a su templo y ofrece ofrendas, si su corazón no es recto y si no ama a Dios, aquellas ofrendas no las cuenta. ¿Ha escogido él las ilusiones de ellos? Él va a hacer algo que va a ser absolutamente increíble, y en la resurrección, y es la resurrección de los muertos, para aquellos que aman a Dios. Sigamos leyendo. Pero él aparecerá su gozo, y ellos serán avergonzados. Un sonido de ruido de la ciudad, un sonido del templo, el sonido del Señor pagándole a sus enemigos. ¿No acabamos de leer esto en el libro Apocalipsis? Sí. Continuemos, verso 7. Antes que ella, refiriéndose a la iglesia, leamos, tuviera trabajo de parto, dio a luz. Antes que su dolor llegara, dio a luz un niño varón. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas como estas? ¿Será hecha la tierra para dar a luz en un día? ¿O nacerá una nación de una? Porque tan pronto como Sion estuvo de parto, ella también dio a luz a sus hijos. Y esto es la resurrección. ¿Recuerda lo que cubrimos en el día 49? Vamos al monte Sion en el cielo arriba. Sigamos leyendo, verso 9. Traeré yo al nacimiento y no haré nacer, dice el Señor. En otras palabras, ¿cree usted que todas esas escrituras concernientes a la resurrección son en vano y que Dios no lo va a hacer? Leamos lo que dice Dios. Los haré nacer y cerraré el vientre, dice tu Dios. Regocíjese con Jerusalén y alégrese con ella, todo el que la ame. Regocíjese de alegría con ella, todo el que lamente por ella. Que puedan mamar y estar satisfechos con sus senos de consolaciones, que puedan tomar y ser deleitados con la plenitud de su gloria. En otras palabras, vida eterna. ¿No es eso algo fantástico? Sí. También es muy interesante la forma en que la Biblia es puesta juntamente. Tiene la primera división, que es la ley, segunda división, los profetas, tercera división, los escritos, y luego la cuarta división. El número 4 es muy importante porque Cristo fue crucificado en el cuarto día de la semana y fue resucitado después de 3 días y 3 noches en la tumba. En el cuarto día, Él ascendió al cielo. Él comenzó su ministerio un miércoles y terminó su ministerio un miércoles, y este es el cuarto día de la semana. Todos esos números se ajustan. Vayamos ahora a 2 Pedro, capítulo 1. Aquí está lo que Dios va a darnos. Quiero que piense acerca de las cosas que vamos a leer, porque es demasiado fantástico, es absolutamente maravilloso. Entonces vayamos allí y leamos. 2 Pedro, capítulo 1, y comenzamos en el verso 1. Dice así: Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido la misma preciosa fe que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas, no recibidas aún. De hecho, la mayoría de ellas no han sido recibidas. Leamos, que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Piense acerca del llamado. Piense acerca de la resurrección. Piense acerca de cuán grande es esto. La iglesia comenzó en Pentecostés con la prenda del pago, el recibimiento del Espíritu Santo. La iglesia va a ser resucitada en el día de Pentecostés por la plenitud del Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de estas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Van a dejar todo esto detrás en la resurrección. Veamos la promesa en Primera de Juan capítulo 3. Vayamos allí, Primera de Juan capítulo 3. Recuerde que los apóstoles escribieron esto para nosotros. Tenemos tal vez hoy entendimiento que ellos no tuvieron a causa de lo que ellos escribieron y cómo Dios dijo que en los tiempos del fin los sabios entenderán. Y comprendamos esto, todo lo que tenemos, físico y espiritual, la palabra de Dios y todo acerca de la vida eterna ha venido de Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido. Entonces vayamos a 1 Juan capítulo 3 y vamos a empezar a leer en el verso 1. 1 Juan capítulo 3, en el verso 1 dice así: He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. No lo entienden. Cuando les dice que usted es un cristiano verdadero, dicen: Yo también soy cristiano. Voy a una iglesia maravillosa todos los domingos. No, son falsificaciones. Y le dicen: ¿Por qué va usted a la iglesia el sábado? Sigamos leyendo, verso 2. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Sus propios hijos. Nuestros hijos son nuestra propia carne y sangre. Con Dios somos el Espíritu engendrado para ser hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Sigamos leyendo. Y no ha sido revelado aún lo que seremos. No lo sabían en aquel tiempo, porque Juan no había escrito el libro de Apocalipsis en ese entonces. Leamos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, y esto es a su regreso, sigamos, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. ¿Qué dice el Apocalipsis 22 acerca de aquellos que son los hijos de Dios? Dice que veremos al Padre cara a cara. Piensa en eso. Piense cuán grande va a ser ese día. Piense cuán maravilloso va a ser ese día. Es por eso que cuando Moisés subió a la montaña a reunirse con Dios, y en la resurrección vamos a reunirnos con Dios el Padre, Jesucristo, todos los santos, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los hermanos a través del tiempo. Va a ser algo absolutamente maravilloso que va a tener lugar. Veremos a Jesucristo como Él es, y a Dios el Padre como Él es. Sí. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 15. Pablo tuvo que escribir esto porque había aquellos que no creían en la resurrección. ¿Puede imaginar eso? Incluso en la iglesia de Dios y el apóstol Pablo enseñándoles, hubo aquellos que no creían en la resurrección. Luego, en 1 Timoteo capítulo 1, hubo aquellos que decían que la resurrección ya había pasado, significando que la única resurrección fue la de Jesucristo. Y no es así. Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a empezar a leer en el verso 12. 1 Corintios capítulo 15, comenzamos en el verso 12, dice así: Pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, eso es lo que estaban enseñando, leamos, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Y vea cuántas personas creen en ir al cielo. ¿Y qué dice esto acerca de ellos? Pablo dijo, sigamos leyendo, verso 13: Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Entonces, ¿por qué celebran el falso festivo del domingo de resurrección? Si se supone que es la conmemoración de Jesucristo, ¿Todavía cree que va al cielo cuando muere? Absurdo. Eso lo dijo Pablo. Veamos lo que significa si eso fuera cierto. Sigamos leyendo. Verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Esto es precisamente lo que la religión del cristianismo y este mundo es. Es en vano esperar que va a ir al cielo cuando muera, cuando la Biblia solo enseña la resurrección. Sigamos leyendo, verso 15. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Y entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento? ¿Y por qué la profecía de esto en Isaías 66? Sigamos leyendo, verso 16. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Aquellos que murieron en la fe, creyendo en la resurrección. Pero si no hay resurrección, entonces están simplemente muertos. Leamos, verso 19. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Pablo entendía acerca del plan de Dios. Leamos. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos, pero cada uno en su propio orden. Cristo el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Vayamos ahora a través de un buen número de versos concernientes a la resurrección, de modo que entendemos. No va a ser el mismo cuerpo con el que somos enterrados. Obviamente, ese se desintegra. Bajemos al verso 38. Leamos, dice así, verso 38. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad, y a cada una de las semillas, como los granos y demás, sigamos, su propio cuerpo. De la misma manera, no toda la carne es la misma carne, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias y otra de peces y otra de aves, y hay cuerpos celestiales. Pablo entendía que Cristo dijo que los rectos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Leamos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción. Eso es cuando alcanzamos el final de nuestra vida. La vida se va. Es por eso que necesitamos a Cristo. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que necesitamos la fe de Dios. Es por eso que necesitamos confiar en Dios. Es por eso que necesitamos creer en Dios. Sigamos leyendo. Verso 42. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. ¿No es cierto que cuando llega a su fin y da su último aliento, ese es el epítome de la debilidad e inutilidad de los seres humanos, sin la esperanza de la resurrección. Leamos, sembrado en debilidad es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Si tiene su cuerpo, eso es garantía que Dios recibirá, es garantía de Dios que usted recibirá un cuerpo espiritual. Eso es la prueba. Justo como Dios y Cristo dijo, concerniente a su palabra, que cielo y tierra perecerán, pero sus palabras no. Podemos creerle, porque el cielo y la tierra están aquí. Un comentario. ¿Qué hace esto a la gente que no cree en la palabra de Dios? Esto es lo mismo como si no hubiera cielo y tierra. Y piensen en eso por un minuto. Sigamos leyendo, verso 45. En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Y eso es lo que vamos a llegar a hacer. Leamos. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. ¿Y cuánta gente cree, así como los mormones, que todos éramos espíritus en el cielo? Y Adán y Eva tuvieron que pecar de modo que el espíritu podría bajar y poseer un cuerpo humano. No, lo físico vino primero, lo espiritual no viene sino hasta la resurrección. Sigamos leyendo, verso 47. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Esto es una gran promesa, es una promesa maravillosa. Tendremos naturaleza divina. Lo veremos como Él es. Eso es fantástico. Sigamos, verso 50. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Porque la trompeta sonará. Y vimos la profecía de eso. La séptima trompeta sonará. Sigamos. Y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. ¿No es eso tremendo? Deshacerse de toda la corrupción, deshacerse de toda la mortalidad, vestirse de inmortalidad. Sigamos leyendo. Verso 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Veamos cómo debemos aproximarnos a todas estas cosas, hermanos. Luego veremos cómo va a ser esto. Algo tremendo. ¡Qué promesas tan grandes! Somos las primicias. Cristo es el primero de las primicias. Él es el primogénito de los muertos. Vamos a ser la iglesia de los primogénitos de los muertos. Una nación levantada, todos de una. ¡Qué increíble lo que esto va a ser! Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4. En el verso 13 dice así. Pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido. Así es como Dios ve la muerte de los santos. Leamos. Para que no estén afligidos, incluso como otros que no tienen esperanza. No saben qué hacer. Se han ido y nadie tiene el poder de traerlos de regreso, sino Dios. El verso 14 es un resumen de lo que va a pasar. Muchas veces en la Biblia tiene un resumen que le dice lo que va a pasar y luego inmediatamente siguen los detalles que le dicen cómo va a pasar. Este es un resumen para el resto de los versos, hasta los versos 17 y 18. Leamos verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Suena como que están en el cielo, pero no es cierto. Tiene que llegar allí primero para venir con él. Entonces, allí tiene que estar primero la resurrección y la reunión con Cristo en el aire, como él dice. Luego, cuando volvamos a la tierra, estaremos con Cristo. Sigamos, verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Aquellos que están en la tumba van a ser resucitados primero. Sigamos leyendo, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Y regresaremos a la tierra con él. Esto es algo tremendo, ¿cierto? Sí. Veamos lo que Dios va a hacer con nosotros en la resurrección. Aquí está lo que debemos hacer. Vayamos a Filipenses, capítulo 3. Esto lo debemos tener en nuestra mente, y nuestra mente debe estar fija en Cristo, fija en la resurrección y fija en la palabra de Dios, la cual siempre, siempre es verdadera, aunque hayan partes que no entendamos. Entonces vayamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer comenzando en el verso 20. Filipenses capítulo 3, comenzando en el verso 20, dice así: pero para nosotros la mancomunidad de Dios existe en los cielos, y esto es el reino de Dios. Sigamos. Desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Sí, seremos cambiados en un momento, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Apocalipsis capítulo 14 habla de la resurrección. Vayamos allí. Nuevamente tenemos un resumen. Luego tenemos un primer evento que tiene lugar, y después que el primer evento tenga lugar, entonces vienen las siete últimas plagas y la cosecha del malvado. Entonces vayamos y leamos en Apocalipsis 14, y comenzamos a leer en el verso 14. Apocalipsis 14, verso 14 dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube: empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Ahí es cuando toda la nación será nacida de una. Qué cosa increíble que va a ser para la gente de la tierra. Creo que van a verlo, van a estar asombrados, van a estar tan molestos en aquel momento que estarán listos para pelear, para hacer cualquier cosa. Satanás ahora los tiene en engaño total. Él los ha tenido creyendo que ahora podemos hacer retroceder a esos extraterrestres, quienes están arrebatando cuerpos de la tierra y llevándose a la gente. Debemos pelear contra ellos. Luego, comenzando con Apocalipsis 14, en el verso 17, esto es un preludio explicando lo que va a pasar al malvado cuando leamos eso en Apocalipsis 16. La primera parte está explicando lo que va a pasar a aquellos que son resucitados de los muertos, quienes están en la primera resurrección. Espero que entienda eso. Leámoslo, Apocalipsis 14, verso 17. Dice: Entonces otro ángel, quien también tenía una hoz afilada, salió del templo que está en el cielo, y del altar vino otro ángel, quien tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con un fuerte grito a aquel que tenía la hoz afilada, diciendo: Empuja tu hoz afilada y reúne los racimos de la tierra, porque sus uvas están completamente maduras. Estos son todos aquellos que van a morir cuando Cristo y los santos regresen a la tierra. Leamos. Y el ángel empujó su hoz en la tierra y reunió el vino de la tierra y echó su fruto en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Y cuándo viene la ira de Dios? Apocalipsis 16. Los siete ángeles con los frascos de la ira de Dios. Tiene que ponerlo todo junto. Sigamos leyendo. Verso 20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos, a la distancia de 1.600 estadios. Sigamos en Apocalipsis 15, verso 1. Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente. Siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada, y vi un mar de vidrio. Recuerde que la primera fase es Jesús viniendo como la señal del Hijo de Hombre. ¿Cuál es la segunda fase de su venida? La resurrección de los santos de los muertos. Vamos a reunirnos con Cristo en el aire y va a haber un gran mar de vidrio justo sobre Jerusalén. Lo que probablemente va a pasar es que cuando llegue el tiempo para la resurrección, el sol que estaba allí afuera del cielo, que era la señal del Hijo de Hombre, viene hacia la tierra. Y wow, eso va a ser una gran sorpresa para todos. Van a pensar que la destrucción total de la tierra está llegando. Luego, cuando estén las nubes justo sobre Jerusalén, ¡boom!, va a ser un gran mar de vidrio. Entonces, todos aquellos que son resucitados van a ir al mar de vidrio. Tenemos que estar allí. Este es Pentecostés. Luego, después de Pentecostés, todo lo que hacemos en el mar de vidrio será cumplido. Sigamos leyendo, verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia. ¿Qué tan atrás va esto? Cuando leí Apocalipsis 12, hubo un gran dragón, que es una bestia. Este es Satanás el diablo, y él apareció en el jardín del Edén. Entonces, la bestia es todo el sistema de Satanás a través de la historia. La marca de la bestia es para la última generación, pero sigue siendo la bestia existente desde aquel tiempo. Leamos, verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿No tenían idolatría a través de la historia y el sistema de Satanás? Sí. Hubo aquellos que fueron fieles a Dios, quienes no se involucraron en eso, como los profetas Isaac y Jacob. Ellos no se involucraron en eso, ¿cierto? No. Sigamos leyendo. Y sobre su marca. Eso es lo que vamos a tener hoy en día, la marca de la bestia, en la mano derecha o en la frente. Sigamos. Y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las lidas de Dios. Las lidas son como arpas, una clase diferente de instrumento musical de cuerda, pero tendremos eso. Espero que Dios ponga en nuestra mente cómo tocarlas. Van a haber muchas cosas que vamos a tener que aprender en el mar de vidrio. Tenemos que recibir nuestro nuevo nombre, recibir nuestras vestiduras, recibir nuestra corona, entender lo que vamos a hacer, ser presentados a Dios el Padre, estar en el matrimonio del Cordero que va a tener lugar. La ceremonia matrimonial del Cordero va a tener lugar. Luego, todos vamos a ser organizados en ejércitos y volver a la tierra y tomarla. Esto va a ser algo fantástico. Sigamos, verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés. Aquellos que fueron salvados hasta el tiempo de Cristo. Leamos. El siervo de Dios y la canción del Cordero diciendo: Grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Esta es una profecía del milenio venidero, del cual, como seres espirituales, vamos a gobernar y reinar con Jesucristo. Estaremos en el mar de vidrio, desde el tiempo de la resurrección en Pentecostés hasta trompetas, un periodo de casi 4 meses. Cuando vayamos a la fiesta de trompetas, tomaremos el resto de la historia justo aquí y veremos lo que va a tener lugar. Hermanos, regocíjense en este día, regocíjense en Dios, regocíjense en su bondad, regocíjense a causa de sus grandes promesas y lo que este día significa. Recuerde, ustedes son las primicias y ustedes son la iglesia de los primogénitos.